Hermanos, que Dios les bendiga. Es un gran privilegio y una bendición poder estar en la casa del Señor hoy domingo. Hoy, como dice el pastor, celebrando mi cumpleaños. No hay otro lugar mejor que este para poder celebrar el día de nuestro nacimiento. Pastor dijo mi edad, pues yo le dije. Y usted dice, ¿por qué será que el hermano James se ve más viejo que el pastor? Es que a mí me inscribieron tarde. La hermanita Lisa pide que la excusemos durante la mañana de hoy. Hoy amaneció, parecía una S cuando se levantó. Estaba bien virada y no se sentía muy bien. Por lo tanto, se quedó en casa. Pero estamos nosotros aquí. Los otros 7 de aquella casa vinimos para la casa del Señor a adorar a nuestro Dios. Le voy a pedir permiso al pastor que me permita leer una carta que envió David para la iglesia, breve, y está fechada el 24 de noviembre, hace ya casi un mes que la envió. Yo no la he leído, Lisa lo leyó. Dice, amados hermanos, saludos desde Carolina del Sur. Mediante estas breves palabras les quiero enviar un caluroso abrazo, lo único cálido en estas temperaturas. Les quiero informar que estoy muy bien, gracias al Señor nuestro. Les agradezco por sus oraciones y les pido que sigan orando por este servidor. Este reto que he decidido aceptar me ha enseñado algunas cosas muy valiosas, que no tienen que ver con combate ni guerra, sino con cosas más grandes y violentas. He aprendido a apreciar las pequeñas cosas que damos por ciertas en nuestras vidas cotidianas. Las nombro, al menos las que se me ocurren ahora. El cariño de nuestra familia, las camas cómodas, el baño a todas horas, tiempo de comodidad, libertad, amor, privacidad, tolerancia, un poco de vagancia de vez en cuando, y esto lo añado yo, más de vez que cuando, expresiones abiertas, respeto, dignidad y hasta alegría. Gracias a Jesucristo y a mi familia y la gente que me ama, soy feliz, pero no siempre estoy alegre. A veces estoy frustrado y a veces me entristezco. Soy un ser humano. Pero siempre acudo al ser que amo y que me amó. Y Él torna mi humanidad en divinidad. Mis circunstancias en momentos de gracia divina palpable. Es irónico, o tal vez no, pero cuando más cerca me siento de Dios es ahora, que realmente estoy tan lejos de mi vida normal. Besos y abrazos para todos. No tengo mucho tiempo, pero no quería dejar pasar otro día sin escribirles. Les extraño y espero verlos muy pronto. Me hubiera gustado pasar Acción de Gracia y el aniversario con ustedes, pero mi espíritu estará con ustedes. Bendición, David Rivera. Mantenga David en sus oraciones. Dios mediante, ya este jueves está con nosotros para pasar la Navidad en Puerto Rico. Cosa nueva, el ejército está cambiando mucho. Va a estar desde este jueves, Dios mediante, hasta el día 4 de enero. Y ya el domingo, pues, lo tendremos aquí en la casa del Señor. Y estaremos agasajándolo este jueves en casa y dándole espacio para que pueda tener todas esas cosas que él dice. Más el arroz con habichuela, chuleta y tostones que le pidió la mamá en una carta previa. Gloria en nombre del Señor. Pues, hermano, también estoy feliz de estar mejorado de salud. La otra semana estuve muy enfermo, no estuve de cama porque a mí no me gusta estar en la cama muchísimo tiempo, pero estuve bien malito, sintiéndome terrible durante esa semana, pero ya estamos, yo creo que totalmente recuperado, estamos en victoria. Durante la mañana de hoy vamos a continuar la serie de estudios que comenzamos hace 3 semanas atrás, primero que estuviera llevándonos nuestro hermanito José Luis. ¿Qué tiene de singular un nombre? ¿Qué tiene de singular un nombre? Y hemos estado hablando sobre la importancia de los nombres, ¿verdad? Hay personas quienes usted dice adiós. José Emilio. ¿Quién se llama así? ¿Que Millo se llama así? Porque como, pero yo lo conozco por Millo. ¿Te escucha la palabra Millo? Yo antes de conocer a Millo, yo escuchaba Millo y no sabría qué pensar. ¿Qué es ¿Qué es un millo? ¿Ah? Como semillita, ¿verdad? Pero ahora no, ahora yo escucho la palabra millo y tengo un rostro que viene a mi mente, ¿verdad? Y de inmediato una liberación, dando gracias al Señor por el hermano. Y habíamos hablado sobre quién, qué persona en su juicio cabal le pondría cierto nombre a sus hijos, ¿verdad? Como usted conoce personas como en la Biblia, como Jezabel y no sé cuántas cosas más. Y casi se torna en superstición a veces las personas utilizan esto, porque de la misma manera que las personas dicen ponle por nombre Jesús a ver si te sale bueno, por ponerle Jezabel a una hija no te va a salir mala. ¿Verdad? Yo conozco personas que se llaman Adolfo, que son unas personas muy buenas, ¿verdad? Bueno, podría mencionar una serie de nombres más, pero no queremos entrar en política. Ya ves nuestra justicia. En nombre del Señor, nosotros conocemos al Señor por Jehová, Elohim, y hay tantos otros nombres que vemos nosotros a través de la palabra, por medio del cual nosotros llamamos a nuestro Señor, y por medio del cual tantas otras personas le llamaron a través de la historia. En esta mañana vamos a estar considerando el enfoque de nuestro Señor como justicia. La palabra justicia es tanto un sustantivo como es un verbo. Dice, hermano, eso está gramaticalmente incorrecto, justicia no es un verbo. Pero justicia es algo que también el Señor requiere que nosotros hagamos. Que hagamos justicia, pero no podemos hacer justicia sin haber sido justificados primero, ¿verdad? Y la justicia llega a nuestras vidas no porque nosotros seamos tan buenos, no porque nosotros realmente la merezcamos, sino por creer. Nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. El Evangelio siempre ha sido ese. Nunca ha sido distinto. Desde siempre hasta siempre, ese es el mensaje que el Señor nos ha mandado a presentar. E incluso en el Antiguo Testamento, cuando solo había palabra profética respecto al Mesías que vendría a justificar al mundo, aún así se alcanzaba la salvación a través de la fe. Dice la palabra del Señor que Abraham le creyó al Señor y esto le fue contado por justicia. Eso nos dice la palabra de Dios. Y hay instancias en las cuales nos enfrascamos en pequeñas discusiones respecto a cómo es y cuál es la doctrina y no sé cuántas cosas más, hermano, pero no importa cuál sea la doctrina, cuál sea la denominación, si estamos en Cristo Jesús, la justicia viene de la misma manera, solamente a través de la creencia, la fe, la aceptación de la sangre redentora de Cristo Jesús. Pues estos fueron los estudios que estuvimos considerando las últimas dos semanas y ahí la parte clarita, me gusta mucho esta lámina porque muestra distintos nombres que se le dan al Señor, Jehová, el fuerte, Padre divino, Jehová Dios, el juez de toda la tierra, y continúa. Hoy vamos a estar considerando Dios de justicia, la semana que viene, nuestro Emanuel, y el 29, nuestro pastor. Todo lo que el soberano y poderoso Dios hace es justo. La justicia es la definición de Dios. Él es la justicia. Y es la raíz, el origen, la esencia de esa justicia. Y muchas veces perdemos de perspectiva ese gran detalle, un detalle tan y tan importante. En este mundo se habla tanto de la justicia. Y en estos tiempos no se deja de hablar de justicia. Y usted ve la televisión, y si usted es como yo, que de vez en cuando le gusta estar al día respecto a las noticias, a veces nos preguntamos, ¿y dónde está la justicia? La justicia a veces parece favorecer, se inclina hacia los que tienen chavo. ¿No? Porque hay unos casos que llevan muchísimo tiempo y usted los ve a través de la noticia y yo no tengo la solución a cada una de esas situaciones, ¿verdad? Hay un sistema de justicia civil que vemos nosotros tiene grandes imperfecciones. Porque hay distintos casos, ¿verdad? Dos, tres, distintos, que los vemos y algunos los hemos mencionado de manera específica y algunos se siguen mentando, pero hay otros que incluso ya no se mencionan. ¿Verdad? Aquella persona de gran renombre que va por allí y le pasa por encima a alguien con su vehículo o impacta a otro vehículo, la otra persona muere, se le juzga, se le da, queda la persona absuelta y como si nada. Y entonces los medios de comunicación, donde hay tantos bravos por ahí por la radio, que son los que se comen a los niños vivos, como dicen por ahí en Puerto Rico, que se pasan tirándole a todos los políticos, pero entonces estas personas no las mencionan por nombre. ¿Por qué será? Porque al día siguiente se quedan sin trabajo o le formulan un caso. Pues esa es la justicia de los hombres. La justicia divina es distinta, hermano. Es más clara. La justicia divina es concisa, es expresa. Y consta de aceptar a Cristo Jesús. No hay que esperar, no hay que llenar grandes formularios, no hay que buscar otro abogado que no sea nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mediador. Él es el que intercede por nosotros delante del Señor. Y su palabra está clara a través de todo, de toda la Biblia. Porque Dios realmente es la justicia. El día que nosotros nos indignamos, porque ciertamente hay que indignarse ante las injusticias que vemos nosotros en el mundo, hay que retomar y mirar y enfocar nuevamente cuál es la verdadera justicia. Ya que nos estamos molestando, recientemente yo predicaba y les hablaba sobre lo molesto que yo estaba recientemente en unas actividades, no por la actividad, sino por las cosas. A veces uno se enfoca y se enfrasca en la pelea chiquita, como decimos en el campo, y viendo las personas y el afán que llevan las personas, pero esas cosas no van a cambiar, hermano. Esas cosas no van a cambiar. De hecho, van cada día a empeorar. Nosotros lo que estamos llamados a hacer es mantener la fe y ser ejemplo para el mundo de que la vida en Cristo es una vida en paz. La verdadera paz la podemos obtener solamente a través de Cristo Jesús. Dice Él, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Gracias, Abraham. Pues si queremos la verdadera paz, queremos la verdadera justicia, pues miremos en dirección a Cristo Jesús y hagamos, según Él nos menciona, a través de su palabra. Son tres los puntos breves que vamos a estar viendo a través de este estudio. Primeramente, Dios promete justicia. Y vamos a ver dos versículos allá en el libro de Jeremías. Jesús revela la justicia. ¿Qué es la justicia? Jesús es el que nos dice. Y por último, recibimos justicia solo en Cristo. Y todos estos pasajes, ustedes los conocen. No solamente porque los estudió para la mañana de hoy, sino porque son pasajes que solemos aludir a ellos en distintas ocasiones. Uno de los versículos que vamos a considerar es el versículo que yo tomé como texto clave. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual llamarán Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23:6. Mientras planchaba esta cota, así decía mi viejo, la cota. Esta mañana prendí el televisor y estaban dando una película en uno de estos canales que presentan algunos temas espirituales. Y estaban dando una película que se titula La Navidad con... Es que en español no funciona la traducción. Sería La Navidad con N mayúscula. Pero realmente sería La Navidad con J o con C mayúscula. La J de Jesús o la C de Cristo o Emmanuel. En inglés, Christmas with capital C. En inglés funciona. Con la C mayúscula. Y es sobre un lugar donde prohibieron colocar las estampas de Navidad. Entonces, en vez de Feliz Navidad, y entonces la corte falló a favor de estas personas quienes presentaron esta resolución. En vez de Feliz Navidad, pues es felices Pascuas o felices holidays, felices fiestas, ¿verdad? Para cumplir con todo el mundo. Exacto, para que todo el mundo pueda ser feliz. Entonces yo pensaba en esto y realmente añade al descontento que a veces uno siente. Pero entonces la película tiene un tema bien bonito. Si algún momento pueden, es una película que salió en el 2010. Sale el hermano, creo, de un actor bien famoso. Tiene que ser hermano porque es el mismo. No sé si ustedes saben quién es Alec Baldwin. Pues creo que es el hermano de él, Daniel Baldwin. Pero son bastante parecidos. No se añade al disgusto, porque muchas veces incluso nosotros mismos que somos cristianos, que debemos estar celebrando la verdadera Navidad, perdemos el enfoque. No sé si a usted le pasa, pero perdemos el enfoque. En este tiempo, pues las personas andan afanados. A mí me gusta regalar, pero lo importante no es el precio del regalo. A mí me parece que lo importante es lo que vale el gesto del regalo. Los regalos más bonitos que yo he recibido no necesariamente son regalos muy costosos. Hay instancias en las cuales a destiempo uno recibe un dulce de parte de alguien. ¿Verdad? Y ese gesto, pues, lo que me dice es pensé en ti. ¿Verdad? Y quise darte esto. Yo sé que a ti te gusta chocolate o el pique o no sé qué cosa. Y esas cosas, pues, son detalles que son bonitos. Son gestos bonitos. Y en estos tiempos muchas veces nos afanamos y estamos viviendo un tiempo que económicamente la cosa no está buena. ¿Verdad? Para algunos anda peor que para otros, y a veces el insistir en este asunto del regalo y del comercio lo que hace es que deprime a las personas, porque queriendo pues saben que no pueden. Pues mi exhortación es a nosotros cambiar el enfoque de lo que las personas lo han convertido. La Navidad no es comercio, y tiene que ver con la película esta, porque ellos estaban enfrascados en el asunto de la tradición y habían perdido de perspectiva realmente lo que era importante. Estaban más ensimismados en el debate. No, que si nos dejan poner las estampas de Navidad, porque nosotros somos cristianos, tenemos nuestros derechos, etcétera. Cuando la realidad es que la cristiandad no tiene que ver con las estampas de Navidad. No tiene que ver con que usted pueda colocar las figuras de los magos de Oriente. Todo eso está muy bien, hermano. Si usted quiere adornar su casa y poner todas las luces y poner el árbol, por más que las personas pudieran espiritualizar y decir que el árbol es una cuestión pagana y no sé cuántas cosas más, si para usted las luces que adornan el árbol que usted coloca allí significan la luz que trae Cristo a su vida, pues ese es el simbolismo que usted utiliza. Pero lo más importante es el gesto suyo. Usted puede tener su casa sin ninguna decoración y usted puede optar, porque la cosa es tan y tan mala, que usted puede escribirle una notita en un papel rudimentario. Pedacito de cartón, le pone un dibujo y lo presenta como si eso fuera una tarjeta de Navidad. Usted dice, pero qué miserable. Miserable es gastar muchísimo dinero en un regalo y tener el corazón vacío. Un buen regalo es un gesto de amor hacia los demás. Feliz Navidad, que la luz de Cristo alumbre tu camino por siempre. Y aunque sabemos que Cristo no nació en este tiempo, lo importante es que nosotros como iglesia decidimos que queremos celebrar su nacimiento y utilizamos este espacio, ya que el mundo no le conoce, pues nosotros le conocemos y somos los portavoces para que el mundo sepa. Pues de eso se trata la justicia, hermano. Y desde siempre el Señor ha presentado esta realidad para la vida de aquellos quienes Él escogió. Vamos entonces a Jeremías 23, los versículos 5 y 6, de modo que podamos retomar el tema principal, que es Yahvé, nuestra justicia. ¿Quién gusta leer esos dos versículos, hermano Dani? Voluntario.
He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá. E Israel habitará confiado y este será su nombre en el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra.
Amén. Fíjense, aquí tenemos nosotros una profecía, la cual se cumplió con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Este pueblo todavía está esperando al Mesías prometido. A muchos, o algunos, a una cantidad ínfima en comparación con su totalidad, han aceptado a Cristo Jesús. Hay personas quienes me dicen, pero ¿cómo es eso de un judío cristiano? Como que no lo entiende. Porque o es judío o es cristiano. Yo no es que es judío, es su nacionalidad. Los apóstoles eran judíos, pero todos eran cristianos. Eran judíos de nacionalidad, pero puesto que creían en Cristo, eran cristianos. La palabra cristiano no existía para ese tiempo. Eran los del camino. Lo vemos nosotros en el libro de los Hechos. El primer nombre que se le fue dando a la iglesia de nuestro Señor era, se referían a ellos como los del camino. Hoy día para nosotros, como tenemos que ponerle una etiqueta a todos, pues tiene que haber cristiano. Entonces lo complicamos más cuando queremos poner otros apellidos. Cristiano presbiteriano, cristiano metodista, cristiano pentecostal, cristiano bautista. Y a veces nosotros no sabemos ni siquiera lo que estamos diciendo. Hermano, si usted ha creído en Cristo Jesús, lo más importante es eso. Somos cristianos. Pues vemos nosotros aquí que esta promesa es dada a los judíos, quienes no sabían cómo se habría de llamar el Mesías prometido, y a través de Jeremías el Señor les dice, este será su nombre. Le llamarán justicia nuestra. Y ese es el enfoque de lo que nosotros estamos considerando hoy. ¿Qué significa para usted justicia? Aunque ya yo he dado una introducción. ¿Qué es para usted justicia? No, ¿cuál es el significado? ¿No? ¿Cuál es la definición de diccionario? ¿Qué significa para usted justicia? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de lo que es justicia? ¿O lo que sería justicia? Algo sencillo, algo simple que pudiéramos nosotros entenderlo en términos prácticos. Hermana amiga.
Dice que para mí es, por ejemplo, una correcta relación con Dios. ¿Verdad?
Amén, amén. Esa es la justicia en el término espiritual, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien más que pueda darnos una ilustración?
Bueno, uno espera que justicia sea que todos reciben las mismas consecuencias o los mismos beneficios ante una situación igual.
Amén, amén. ¿Verdad? Cada uno lo que merece. ¿Verdad? Y lo que dice la hermana Miriam desde el sentido espiritual, y aquí vemos en términos prácticos lo que nosotros esperamos como justicia. Por eso es que hay un sistema, ¿verdad? Hay una secretaría de justicia incluso en la mayor parte de los gobiernos, y hay personas quienes cuestionan, ¿verdad?, los procedimientos, pero lo que se pretende es eso. Por eso es que los procesos son tan burocráticos, tienen tantos pasos. El Señor presenta un sistema de justicia perfecto. Por eso cuando usted llama al Señor nuestra justicia, es porque esa es la esencia de Él. Cuando usted le da un nombre a alguien, y hemos hablado sobre el proceso que utilizan las distintas culturas para poder otorgar un nombre. A Adán fue el primero que se encargó de la taxonomía en el mundo, ¿verdad? Y tenemos dos o tres biólogos por ahí, hay uno que se dedica a coleccionar insectos. Entonces los va colocando allí, los pobres animalitos, y los espeta con un alfiler. Pero quizás lo trata mejor que yo, porque yo los veo, los aplasto. Entonces, allí es una cuestión complicada, porque para mí, usted me dice, ¿qué es eso? Yo, pues son pájaros raros, pero allí tienen nombres de no sé qué cosa. Yo no voy, ni siquiera voy a intentar decir los nombres, pero todos ellos tienen unos nombres en latín y no sé cuántas cosas más. Cucarachus puertoricensis, no sé cuántas cosas más. Y usted ve todos esos nombrecitos ahí. Y los nombres se les dan, a veces es por la cantidad de patitas que tienen, ¿verdad? En algunos casos, estoy adivinando, o quizás de lo poquito que me acuerdo cuando estaba en noveno grado. Y se le dan nombres a cada uno de ellos. ¿Por qué? Pues nosotros en nuestra visión humana, pues tenemos una forma de catalogar las cosas. La realidad es que el idioma, y aquí voy a parar el asunto de los lingüistas, porque hay dos o tres que son lingüistas, el lenguaje es arbitrario, ¿verdad? Porque las palabras no parecen lo que se dice, ¿verdad? Porque la palabra casa, ¿qué te dice casa? En inglés es house. En inglés suena como el ladrido de un perro. Quizás en español perro y en inglés house. Pero las palabras no necesariamente parecen eso que nombran, sin embargo, el significado que nosotros le otorgamos a las palabras es lo que nos ayuda a dar la esencia al nombre de aquello lo cual representa. En el caso del nombre de nuestro Señor, nombrado a través de Jeremías, se nos presenta la esencia del Señor y lo que significa en un momento importante para la vida de ese pueblo. El término allí en hebreo, pues es un contraste con el nombre de un rey previo, que era Sedequía. Y el nombre de Sedequía, lo coloqué por aquí, Jehová, no, este no es, abajo dice, el nombre del último rey Sedequía, que quería decir Jehová es justicia. El problema es que Sedequía no representaba esa justicia divina. Era lo contrario. Entonces, el Señor provee para que Jeremías pueda identificar en el pueblo la esencia de lo que es Dios. Los reyes humanos son imperfectos. Nosotros todos somos imperfectos y a veces cometemos unos errores atroces. Unos errores terribles. Si pensamos y somos muy sinceros con nosotros mismos, podemos pensar en instancias en las cuales nosotros hemos sido injustos, pero por nuestra naturaleza. Esa no es la excusa. Pero hay instancias en las cuales queremos tomar una buena decisión y dejándonos llevar por nuestra propia sabiduría, tomamos las decisiones incorrectas, las cuales afectan adversamente a aquellas personas incluso que nosotros amamos. Esa es la justicia del hombre, a pesar de que nosotros pudiéramos tener un entendimiento correcto. ¿Cómo es que usted se llama, hermano? Susel. Susel, como nos dice Susel hace un momento en la definición práctica de lo que es justicia. Vemos nosotros que Jeremías habla sobre distintos asuntos que están relacionados directamente con nuestro Señor. Habla sobre un renuevo, o sea, en inglés un offspring, ¿verdad? Un retoño, un engendro. Habrá de ser engendrado uno que será justo. Y entonces esto habla sobre la esencia de una de sus características importantes. ¿Qué significa para usted dichoso? ¿Qué usted entiende dichoso? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien aquí se considera dichoso? Yo me siento muy dichoso. Hermana Natalia, ¿usted se siente dichosa? ¿Por qué? ¿Por qué usted se siente dichosa?
Porque siendo merecedora de la vida eterna, el Señor me dio la dicha de conocerle y servirle.
Amén, amén. Eso está muy bonito. Y ustedes se ponen, pero ustedes se inspiran demasiado. En el plano terrenal, nosotros también podemos sentirnos bien dichosos. Porque a veces las personas dicen, ustedes los cristianos, siempre están mirando para el más allá, ¿y aquí qué? Y eso es cierto, parte. Nosotros somos los seres más dichosos del mundo porque sabemos que si hemos recibido a Cristo Jesús, el día que nosotros partamos de este mundo, vamos a morar eternamente con Dios. Pero hay una dicha que el Señor provee para nosotros aquí y ahora. Nuestra vida está pre-planificada para que sea una abundante. El detalle es que nuestra perspectiva tiene que cambiar respecto a ese asunto de abundancia. Cuando las personas celebran Acción de Gracias, que en Puerto Rico es el Día del Pavo, el símbolo es el cornucopia, este cuerno lleno de fruto que representa la superabundancia. y usted ve la representación de una mesa llena de muchísimas cosas, y la palabra misma dice que es preferible una comida en paz que la gran abundancia de material en guerra. Es necesario que nosotros entendamos cuál es nuestra dicha. Y esto me sucede a mí tan y tan a menudo, hermano, y estoy seguro que ustedes también. Nosotros acostumbramos a orar cuando comemos. Y yo no puedo perder de perspectiva lo que siempre me sucede, hermano. Porque la oración para el alimento, por lo menos en mi casa, no es algo memorizado, algo practicado. Es lo que el Señor coloca en nuestro corazón en ese momento. Y obviamente es un legado que dejamos a nuestros hijos, porque ellos pueden ver ese ejemplo en nosotros, en el agradecimiento que le presentamos al Señor. Y el Señor siempre se apodera de mí, siempre, hermano. No pasa una sola vez, aunque yo esté comiendo solo, que yo cierre mis ojos y mire el alimento que voy a ingerir y me dé cuenta de la fortuna tan y tan tremenda que yo tengo. Nuestra dicha, hermano, no hay palabras para hablar sobre ello. Y aunque lo que haya sea un vasito de agua y un cantito de pan, eso es mucho. Eso es mucho. Y hay instancias en las cuales perdemos de perspectiva nuestra gran dicha. Es necesario, hay instancias, vernos en contraste con otros y con nosotros mismos también. David, a través de su carta, ven ustedes, David en sus 23 años, pues va pasando unas experiencias. Entonces, ese gran contraste de lo que está viviendo respecto a lo que tiene en nosotros acá, pues para él se ve más claro ahora. Y en nuestra vida me parece que sucede siempre de esa manera, cuando podemos ver el contraste respecto a otros momentos. Pues el dichoso aquí que menciona Jeremías es el Señor mismo, ese Mesías prometido, quien reinará como rey. Usted dice, pero eso es una redundancia. ¿Reinará como rey? ¿Cómo que reinará como rey? Pues esa redundancia es a propósito. Él vendrá a ser supremo sobre todos. No será elegido. Cuando estamos hablando sistema de reinado, aristocrático, así llamarlo, pues son impuestos, y así mismo sucede con nosotros. Hay un rey que es impuesto, pero usted tiene que optar por servirle, por ser devoto a él. Y esta será la gran bendición. Y será él quien impartirá la igualdad sobre el mundo, pero para ello es necesario nosotros habernos acogido de manera sabia y prudente a lo que él precisamente presenta como los requisitos para poder estar de su lado. ¿Ven? Sé que pudiéramos reseñar unas cuantas cosas más aquí, pero vamos a adelantar para ser sabios con el tiempo. Esta ilustración me gusta mucho. Jesús revela la justicia. Esta es una de esas pinturas de James Isot. Y lo que ilustra Isot es la perspectiva de nuestro Señor en la cruz. Lo que el artista pensó podía ser una imagen más o menos de lo que nuestro Señor podía ver. Desde la altura de la cruz, postrado allí en su lecho de muerte, mirando a aquellos quienes estaban novelereando, como diríamos en Puerto Rico, y otros sufriendo. Aquí están las Marías. Y los discípulos del Señor, bien, gracias. Y así sucede muchas veces, hermano. Dios está para dar justicia para cada uno de nosotros, sin embargo, nosotros muchas veces estamos distantes de Él. El mundo, para quien vino nuestro Señor Jesucristo, en estos días está mirando y colocando sus estampas navideñas, las personas colocando sus lucecitas, y se ve bien bonito, ¿verdad? Pero qué tremendo sería poder saber cuántas de esas personas quienes colocan sus lucecitas de Navidad, el árbol de Navidad, los estampas del nacimiento que usted ve frente a las casas, los Mickey Mouse, los hombres de nieve, todos estos asuntos sincréticos que van haciendo que perdamos de perspectiva realmente. Y usted me perdona, ¿verdad? Si a usted le gustan los Mickey Mouse y todas esas cuestiones, yo no tengo nada en contra de ellos, si es que las personas saben lo que están celebrando. Pero en Puerto Rico es el mundo del sincretismo. Vemos nosotros todas las distintas estampas que realmente son para la vistosidad. Pero el Señor mira en esta dirección y se dará cuenta y sabe que hay mucha gente celebrando su cumpleaños, pero que no le conoce. Como en los tiempos de antes era más común que ahora. Cuando hacían una actividad en un barrio y aparecía gente del barrio que usted no conocía, como que se arrimaban por ahí y todo el mundo cantando cumpleaños feliz, y aparecía una voz por ahí que usted nunca había escuchado, cumpleaños feliz. Cuando yo vivía en Atotejas, Bayamón, para este tiempo aparecían por las casas, había tres borrachitos en el barrio. Bueno, había más, pero eran estos tres particulares. A uno de ellos le llamaban Chebemba, Ernesto. Entonces ellos eran unos personajes. Ernesto era uno que hablaba con los postes, se lo veía, era encorvadito, era un poquito más bajito que yo, imagínense eso, y andaba por ahí flaquito, y siempre estaba así, y decía la frase del hay que hacerlo, y se paraba al lado del poste y decía,
¿te vas conmigo o no te vas conmigo? Porque el día de hoy es para festejarlo, hay que hacerlo.
Y se quedaba un rato hablando con aquel poste. A veces tenían unas conversaciones bien interesantes. Y llegaba Chebemba, llegaba Ernesto, y llegaba Edwin, era otro. Y aparecían por allí con una lata de espagueti, sin la envoltura, sin el papel, por supuesto, porque ese era el guiro. Aparecía con un tenedor y aquello allí, y el otro aparecían unos palos de estos que encontraba por cualquier sitio, y era la misma canción todas las navidades. Toco, 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 toco. Feliz Navidad, un aguinaldito por toco, 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 toco. Y estaban aquellos tres borrachitos frente a las casas y pasaban por todas las casas para que le dieran algo. Y ya eran personajes, ya eran personajes. El viejo mío tomaba y a veces le tenía el aguinaldito de lloro, una canaquita de ron. Pero esa era la estampa que veíamos nosotros. Y estaban ellos celebrando el cumpleaños de alguien que ellos evidentemente no conocían o habían conocido y se alejaron de él. Porque a veces somos bien prontos a juzgar. Yo no sé cuál es la vida anterior de Ernesto y de Chebemba. Le digo así porque así era que los llamaba. Yo no conozco cuál era su creencia previa. Y usted dice, hermano, pero es que no pueden haber creído en Cristo Jesús. Yo no puedo llegar a esa conclusión. Pero lo que sí yo le digo es que su estado era uno triste, como es el de este mundo en el que nosotros vivimos. Y a veces, hermanos, personas quienes van a la iglesia todos los domingos, vacío, han recibido a Cristo Jesús, han sido justificados por su sangre, pero están vacíos porque se les ha olvidado cuál es realmente la esencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Recuerdo una ocasión tuvimos un devocional, un culto de oración, para allá para un septiembre era aquello, era marzo, abril, no recuerdo cuál era, y a mí se me antojó seleccionar todos los cánticos, eran de Navidad, y ese día disfrutamos, hermano, porque era a destiempo, y cantamos, no sé si eran cuatro o cinco cánticos, eran todos alusivos a la Navidad, y el Señor se apoderó de nosotros y nos dio siempre, no es porque se fuera única, ¿verdad? Pero nos dio un espíritu festivo, navideño, ese día, a destiempo. Y con esto les digo, hermano, que para el cristiano la Navidad es todo el año. ¿Verdad? Como aquel programa de Jacobo Morales, bueno, como el título. para nosotros todo el año tiene que ser Navidad. Y no podemos, para eso, no podemos perder de perspectiva que Jesús realmente es nuestra justicia. Nosotros podemos vivir una vida digna, en paz, en armonía, en gran felicidad. La alegría nuestra debe ser distinta a la alegría del mundo. Debe ser una alegría plena. Pero es necesario que estemos enfocados realmente en lo que es la justicia de parte de Dios. Vamos a ir a Romanos para ver qué es lo que nos dice el hermano Pablo en el capítulo 3 de Romanos, versículos 21 al 26. Y como mencionó el hermano Pablo, creo que el hermano Pablo quiere leerlo. A ver, él se sintió aludido de momento y yo dije que se iba a poner de pie. Romanos 3, versículos 21 al 26.
Esta es palabra del Señor y la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira a manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y que Él justifica al que es de la fe de Jesús.
Amén.
Dios bendiga su palabra.
Amén, hermano. Muchas gracias, hermano Pablo. Esta porción comienza con pero. Esta conjunción coordinante que vemos nosotros ahí, que lo que establece es un contraste. Por lo general, si yo comienzo a hablar a usted y yo le digo al hermano Dani, lo acabo de saludar y le digo, hermano Dani, pero el... Si comienzo la expresión de esa manera, él se va a quedar así como, ¿por qué pero? Así acabamos de empezar a hablar. ¿Será que yo me perdí una parte o estoy mal de los oídos? Hay un contraste, y el contraste viene de la porción anterior que va presentando el hermano Pablo. El hermano Pablo viene de hablar sobre cómo es que algunas personas están pensando que pueden autojustificarse. Hay personas en el mundo quienes piensan que por obrar pueden ganarse la vida eterna, pueden ganarse la salvación. Entonces hay un debate respecto a esto que tienen muchas personas. Sí, es necesario ver cómo es que los cristianos son unos hipócritas porque andan por ahí y no demuestran amor hacia el prójimo. Eso es un problema real. Eso es un problema grande. Si somos cristianos, somos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pues eso es parcialmente cierto. Pero hay personas quienes extrapolan ese detalle. Si eres cristiano, eres llamado a amar a tu prójimo, por lo tanto a obrar de modo que este amor pueda ser palpable y evidenciado respecto o con tus obras. Sin embargo, esto no quiere decir que el obrar es lo que nos va a ganar el reino del cielo. Estoy seguro que ustedes me entienden. Pues hoy día hay muchas personas quienes se enfrascan en este debate fútil, estéril, que no produce fruto. Es necesario ver cómo es que el Señor nos manda a que amemos a nuestro prójimo, pero que entendamos que la justificación es por gracia, porque a Dios le plació entregar a su Hijo. En estos días, las personas repiten la historia de la natividad, que es preciosa, hermano. Dios tomó a una mujer virgen, casta, a quien ningún hombre había tocado, y le dio el gran privilegio de llevar en su vientre al Mesías prometido, a Dios con nosotros, al Salvador de la humanidad. Ella pare a este niño y ciertamente lo hace sola. Cuando fueron al mesón, no había lugar para ellos porque estaba aquello lleno por las fiestas, las festividades que estaban celebrando los judíos. Y no hay espacio para ella, a ella le toca parir en un establo. Unas personas dicen, una cuevita. Pero presumimos que lo hace sola porque José no podía estar ahí porque estaría ceremonialmente impuro de estar en contacto con ella en ese momento. Pues nuestro Señor nace en las circunstancias menos probable para el nacimiento de un niño, excepto en algunas culturas, pero no vamos a entrar en esos detalles. Aquel quien no tenía que hacer nada por nosotros decidió nacer en las condiciones más humildes para que usted y yo tuviésemos la oportunidad de estar eternamente con Dios, de amistarnos nuevamente con Él. Esta es la historia de la Navidad. Esta es la natividad. Esa justicia de la cual habla Pablo aquí no se puede alcanzar de ningún modo con nuestras obras. En el versículo número 9 de ese mismo capítulo que leyó mi hermano Pablo dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ninguno de nosotros es justo por naturaleza. Nuestra humanidad hace improbable que nosotros podamos alcanzar la justicia por nuestras propias obras. Sin embargo, nuestro Señor, que en esencia es justicia, idea un plan de antemano para que nosotros podamos optar por la vida eterna mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces hay unos asuntos que son alusivos a ciertamente lo que podían comprender los judíos. En el Antiguo Testamento, la redención o la paga de los pecados se hacía por medio de la sangre de animales en distintas ceremonias, ¿verdad? En los holocaustos. Y eso no dejó de ser así. Pero el derramamiento de sangre, de la única manera que nosotros podríamos redimirnos nosotros mismos, sería mediante el derramamiento de nuestra propia sangre, que aún así no proveería para que nosotros pudiéramos amistarnos con el Señor. Y esto es un gran misterio. Nuestro Dios idea el plan perfecto. El único hombre que podría hacer todo al pie de la letra, literalmente, en su palabra, fue Cristo Jesús. Entonces Él, con su muerte una vez y por todas, no todas las semanas, no todos los días, una sola vez, en aquel momento, derramaría su sangre y sería esta sangre la que nos cubriría a nosotros y limpiaría todos nuestros pecados. Y cuando estemos en la presencia del Señor, Él nos verá justificado. Y esto podría parecer altisonante, pero cuando nosotros estemos en el cielo con el Señor, tendremos los mismos privilegios que nuestro Señor Jesucristo. Porque a diferencia de lo que pudiéramos nosotros pensar y padecer en este día, en ese momento todo será completamente diferente. Nosotros habemos sido renovados, hermano, y a veces nosotros nos ponemos a pensar solamente en el plano físico. A veces subrayamos, no habrá achaques, no habrá dolencias, no habrá llantos, no habrá dolor. Y todo eso es cierto, pero nuestro estatus completo será diferente. Y nosotros no tenemos palabras humanas para poder explicar exactamente cómo será eso. Pero el Señor nos dice que nos transformará completamente. No solamente nos dará un cuerpo nuevo, nos dará una naturaleza distinta. Porque nuestra naturaleza hoy día, por más comunión podamos tener nosotros con el Señor, nos enojamos, nos entristecemos, nos indignamos. Usted sale de aquí feliz, usted dice, esa predicación de mi pastor hoy me llegó al corazón. Y usted se va en comunión, la que usted puede escuchar los ángeles cantar. Y usted va en su carro. Y se monta en la número 2 y viene una... Y ya se le distorsiona la canción que usted llevaba en su corazón. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza todavía no ha sido completamente cambiada, hermano. En ese momento la justicia de Dios hará todo para nosotros en lo que respecta a nuestra circunstancia con el Señor. Piensen ustedes aquí que nadie merece la gloria de Dios porque no hay uno solo que sea justo. Regresando rapidito a esta porción. Esta parte es importante, hermano. La justificación es gratis. Es por gracia. Por gracia soy salvo, dice Pablo. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo sí soy tan y tan bueno que yo me gané el cielo solo. No necesité ayuda. Y hay gente que aunque no lo dice, a veces se lo creen. Pudieran llegar al punto de decir, bueno, en el diccionario de la Real Academia Española, donde dice justo, santo, bueno, deberían colocar mi rostro y como definición escribir, dícese de este ilustrado aquí. James, ese sí que es bueno. Embuste. No hay uno solo que sea justo, hermano. No se me ofenda, porque puede que usted sea buena gente. Y yo conozco a todos aquí. Y ustedes son buena gente. Y yo los amo. ¿Verdad? Pero si ustedes tienen la misma humanidad que yo, de vez en cuando se les escapará algo. ¿Verdad? Entonces nosotros estamos en la casa del Señor y tenemos nuestra mejor cara. Venimos así calados. Pero no se meta con la hermana Lupe. No, meta la hermana Lupe así. Y a veces nosotros pudiéramos pensar que no es así. Cuando digo nosotros, estoy hablando de la humanidad en general. Fíjense ustedes que en esta porción, en la última porción que le dio mi hermano Pablo, dice, en su paciencia, ¿verdad? Pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Dice Pedro que Dios no es olvidadizo. No es que Él está dándole largas al asunto. Estoy parafraseando, ¿verdad? Ahí, donde es Pedro 3. Sino que Él es paciente y Él está esperando que toda la humanidad proceda al arrepentimiento. Y eso es lo que hace el Señor. La justicia de Dios es precisamente así. Gracias a Él, que su justicia no es como la justicia de los hombres. Porque la justicia de los hombres es parcial, no es objetiva. Y no estoy hablando de clases sociales, hermano, no estoy hablando de títulos. Estoy hablando de los errores comunes que cometemos por ser humano. Porque aún en un hogar, cuando usted tiene dos muchachos que están peleando y usted no conoce la historia que está detrás de esa pelea, y fue ella, no fue ella, fue ella, no fue ella. Para mí es fácil. Yo asumo la solución salomónica, las dos llevan. Pero hubo injusticia contra al menos una de ellas. Y usted dirá, hermano, está mal. Yo, pero después lo van a pensar bien. Pero fíjense, aún esas palabras que yo les presento, está mi injusticia, la cual es totalmente imperfecta. Y usted dirá, e injusta. Ah, ciertamente, lo tengo que aceptar. Y son las soluciones humanas. En lo que respecta a Dios, no funciona de esa manera. Dios es perfecto y Dios es completamente justo desde la esencia de lo que es ese término. Vamos a ir al último punto, hermano. Recibimos justicia solo en Cristo. Y este es el punto central. Lo voy a leer yo rapidito para poder avanzar. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Fíjense lo que está en el corazón del hermano Pablo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esta palabra ciencia, en el griego, no se refiere a lo que nosotros consideramos como un tema, ¿verdad?, en la educación. No es la ciencia, la física, la química, la biología. Es lo que respecta al entendimiento correcto respecto a las cosas. Ellos estaban enfocados en algo que no era lo que debían estar enfocados, que es lo que venimos denunciando desde que comenzó el estudio esta mañana. Porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley no es la parte final, sino el objetivo. La ley también tiene su fin, su objetivo, en alcanzar un entendimiento, aunque breve y superficial, del Señor, pero también termina su necesidad cuando se llega a la presencia del Señor. Para este pueblo, había una esclavitud no física que les mantenía en un estado casi letárgico. Y puede suceder con nosotros cuando nos enfocamos solamente en las liturgias. Hay personas quienes esto podría convertirse en una liturgia. Para mí es importante estar en la casa del Señor, primero, para demostrar la obediencia al Señor, segundo, porque es importante tener comunión entre los hermanos. El Señor lo manda en su palabra. Podemos nosotros alcanzar otro nivel de comunión con Dios y tantas otras bendiciones que recibimos nosotros de estar congregados. Pero pudiera llegar el punto en que nosotros, como en la novela de Gabriel García Márquez, pudiéramos perder nosotros la noción de por qué se hacen las cosas. Aquella novela donde le colocaban una etiqueta a todas las cosas para recordar lo que eran. Esto es una vaca, déjame colocarle esto aquí para no olvidarme que es una vaca. Esto es una mesa, déjame colocarle una etiqueta como el de Open English, ¿verdad? Red Chicken, la que le colocaba una etiqueta a todas las cuestiones. Pudiéramos nosotros perder de perspectiva la noción de por qué estamos aquí. Cuando sucede así, llega a ser cuasi una superstición. Para alguna gente es más importante ir a la iglesia que estar en la iglesia. No sé si me entiende. Tenemos que pedirle a Dios que eso no sea así para nosotros. Si venimos a la casa del Señor, tenemos que venir claros respecto a por qué es que nosotros queremos estar en la casa de Dios. No es para ser vistos. No es porque los hermanos son tan buena gente, aunque eso es cierto. Es porque queremos nosotros tener comunión los unos con los otros. Y este es el lugar, la manera que Dios lo ha hecho para nosotros desde que la iglesia es iglesia. Tal vez ellos no se reunían en un lugar como este, se reunían en casa, lugares abiertos, pero ¿por qué nos reunimos nosotros? No podemos perderle perspectiva cuál es la contestación a esa pregunta. Esta gente no estaba sirviendo al Señor conforme a ciencia, no estaban entendidos respecto a lo que Dios demandaba de parte de ellos. Y habla sobre cuál era su error. Y menciona una serie de cosas. Estos son los tres errores comunes que dice Porter que cometían estas personas. Primeramente, ignoraban la justicia de Dios. No sabían qué era eso. Cristo Jesús acusaba a los fariseos de hipócritas. Decía, son como sepulcros blanqueados, que por fuera están bien lindos, limpiecitos, pero por dentro están llenos de corrupción. Y hermano, es necesario nosotros identificar dónde pudiera estar la corrupción en nuestra propia vida. Y esto es un ejercicio que tenemos que hacer a diario. Parte de la oración nuestra debe ser esa. Señor, ayúdame a ser como tú. Ayúdame a identificar qué cosas de mi vida no sirven y no te representan como tú mereces. Parte de la justicia de Dios es precisamente esa comunicación que nos permite directamente con Él No es necesario ir a comprar sello. No hay que pagar un giro postal para poder hablar con el Señor. No hay que llenar 10 formularios para ver si el Señor te da una audiencia. No hay que pasar por una búsqueda de tus antecedentes penales, si los hubiese, o negativos, para poder referirte al Señor y poder hablar directamente con Él. Desde que Cristo Jesús murió y resucitó, fue rasgado el velo y nosotros tenemos acceso directo a Dios mediante Cristo Jesús. Pues estas personas habían perdido de perspectiva qué era la justicia divina. Ellos querían establecer su propia justicia, que yo estaba tratando de ilustrar con las obras que las personas muchas veces pretendemos hacer para poder ganarnos la gracia de Dios. Y fíjense que eso es contradictorio. Usted no se puede ganar la gracia de Dios. Por eso es que es gracia. Gracia es gratis. Es porque a Dios le plació amarnos. Y dice la palabra que nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Ese es el Dios en el que nosotros hemos creído, el único Dios. Y no se sujetaban a la justicia de Dios. Hablaban de una cosa, no la practicaban y no se sujetaban a ella. Pues es necesario, hermanos, que nosotros no seamos intencionalmente ignorantes como eran estas personas. Hoy día se cometen muchos errores precisamente por la falta de conocimiento, pero hay otros que conociendo que cometen los errores a sabiendas. Valga la redundancia. Y esta es la porción con la cual terminamos, que es la exhortación, la ilustración de cómo es que nosotros podemos realmente alcanzar la gloria de Dios, la amistad con Él, pero no por pronunciar las palabras. Por eso es que es bien importante cuando nosotros queremos celebrar a Cristo Jesús, pongamos a un lado las supersticiones vanas que vemos nosotros en nuestro pueblo, lamentablemente hoy y a través de todos los tiempos. Hay personas quienes piensan que pronunciando ciertas palabras pueden alcanzar algo. No es con las palabras, es con lo que está en el corazón. Pero Pablo revela que es precisamente eso que Dios demanda de nosotros para poder ser salvos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué significa Señor? Aquí con letra mayúscula. ¿Qué es el Señor? Otra palabra, un sinónimo para la palabra Señor. Dueño. Amo. ¿Verdad? La contraparte, si Él es mi Señor, entonces yo soy su siervo, su esclavo. Que era lo que Pablo decía respecto a sí mismo. Él era el doulos, ¿verdad? El esclavo, lo más bajo respecto a los sirvientes para el Señor. Pero gloria a Dios, si yo pudiera ser lo más bajo y estar amistado con Dios, para mí eso es suficiente. Y eso debería ser realmente lo que tengamos en nuestro corazón, no es lo que nosotros digamos, hermano. Porque hay personas quienes hablan y predican y dicen, sí, debemos nosotros ser sirvientes, siervos de todos los demás. Considerar a los demás como por encima de nosotros. A veces lo dicen bien, ¿verdad? Con la boca. Pero con los actos, es que Dios quiere que nosotros demostremos realmente lo que nosotros creemos. Pues, si Jesús es mi Señor, entonces mi vida completa tiene que hablar respecto a eso. Pero aquí Pablo dice, tenemos que comenzar con confesarlo. Que la gente te oiga. Y ese es el compromiso. ¿Ya? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y esa certeza de esta creencia del corazón da un asunto cultural. El creer, el amar, el entender con las entrañas. ¿Verdad? A veces en griego, literalmente una palabra fea que vemos nosotros, ¿verdad? Con las tripas, ¿verdad? Con los intestinos, con todo lo interior, lo que significa dentro de esta cultura y en la nuestra también, ¿verdad? Para el tiempo de para allá para febrero que se celebra el Día de los Enamorados, hay gente que regala corazoncitos y chocolate. A mí me parece chévere eso, ¿verdad? No que yo quiera celebrar a un santo o no sé qué cosa. Pero si la gente dice, ese día vamos a celebrar el amor, es chévere. La gente regala flores. A mí me parece más bonito cuando se hace de tiempo también. Pero ese día también. Si usted lo hace, no deje de hacerlo. Celebre el amor. Seguro. El asunto es que se celebra el corazón. O sea, el amor, que es el corazón siendo el símbolo del sentimiento más íntimo para nosotros, pues el corazón también en esta cultura es símbolo de nuestra interioridad, de qué es aquello que no se ve, que es la esencia del entendimiento, de las emociones, del sentimiento. Si tú crees en lo más íntimo de tu ser, que Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, entonces serás salvo. Pero nuestra vida completa tiene que hablar de eso, hermano. Hay lugares donde las personas ven esto y de una manera demasiado somera. Le pasan por encimita y su vida es precisamente eso. Bien superficial. Cuando realmente no hemos internalizado correctamente lo que Dios demanda de nosotros respecto a nuestra relación con Él, y cuando no hemos pretendido o procurado una relación íntima con el ser más hermoso, entonces viene el momento de la prueba y ya no creemos. Pues la justicia de Dios es que podamos nosotros creer en Cristo Jesús y nuestros pecados sean cubiertos y podamos tener amistad con Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hasta aquí, hermano, nos vamos a extender. Ciertamente pudiéramos hablar largo y tendido respecto a lo que el Señor nos presenta a través de su palabra. Puntos centrales, dentro de las cosas que nosotros hemos hablado, tres cosas. Dios valora la justicia y la rectitud, y también debemos hacerlo nosotros, tanto en palabra como en hecho. Y me parece que yo he estado subrayando eso a través de todo el estudio. No es solamente lo que nosotros digamos, no solamente lo que nosotros digamos que creemos, sino cómo es que nosotros demostramos que creemos eso que decimos creer. Jesús revela y demuestra la justicia de Dios. La historia del nacimiento es una tremenda manera de nosotros poder evangelizar, hermano. Vaya a todas las actividades que les inviten ahora en estas Navidades, sea prudente, ciertamente, pero aproveche cualquier oportunidad para poder hablar a las personas de lo que realmente debemos estar celebrando. Como cuando Pablo estaba allá en el Areópago y aprovechó la oportunidad para decirle a los atenienses: ustedes que aman tanto el conocimiento y tienen espacios para todos los dioses, yo les vengo a hablar sobre ese Dios que ustedes tienen un espacio para Él que ustedes no conocen, que de hecho lo llaman el Dios no conocido. Pues hoy día que las personas están celebrando el lechón, están celebrando a Santa Claus, están celebrando al niñito Jesús, que es otra cosa diferente al Jesús que nosotros conocemos, porque Jesús dejó de ser niño hace más de 2000 años. Es necesario que nosotros le hablemos sobre cuál es la verdadera imagen que el Señor quiere que tengamos de Él. Y por último, solo por medio de la fe en Cristo es que llegamos a tener una buena relación con Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En el cual podemos ser salvos. Y ese nombre es Cristo Jesús. Bueno, yo he hablado tanto que no les he dejado hablar. ¿Qué ustedes tienen que decir? Nada. ¿Seguro? Hermano Pablo quiere comentar. Este es el espacio para las preguntas, las dudas, los comentarios, las quejas.
Sí, volviendo al capítulo 3, versículo 24, dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, hemos sido rescatados. Rescatados de una eternidad en un sitio fuera de Jesucristo. Ahora somos salvos en Jesucristo y vamos a tener una vida eterna con Él. Amén. Y dice que somos justificados, o sea, somos declarados no culpables. Usted estaba hablando de los juicios que se hacen aquí en la tierra. Amén. El Señor aquí nos declara que somos, que no somos culpables por los pecados que hemos cometido. El Señor pagó por todos nuestros delitos y pecados allí en la cruz del Calvario y nos hizo libres. Es todo.
Gloria a Dios. Gracias, hermano, por sus palabras. ¿Habrá alguien más que quiera comentar, preguntar? Joselito.
Bueno, recordar también, uno siempre todos los años recordarse de la simplicidad que es el Evangelio, en el sentido de que el Evangelio es eso mismo, el Señor vino a la tierra por nosotros y vino para salvarnos. Dios se hizo hombre para nosotros, no, a veces caemos en la trampa de añadir mucha, añadirle demasiado al Evangelio y hacerlo bien sofisticado, cuando en realidad es lo que explicaba después también Pablo, la locura del Evangelio también, que habla en esa diferencia que es que no es nada de lo que nosotros hacemos, sino que el Dios es el que nos salva a nosotros. Y es muy bueno siempre recordarse cada año de eso y uno retomar ese tema también en la Navidad especialmente, porque eso es lo que uno está celebrando en esta época.
Y aprovechar esta época, ¿verdad?, para reunirse en familia y compartir precisamente esa dicha. Recuerdo hace unos cuantos años atrás, no sé si era una despedida de años que estábamos haciendo, y el Señor fue el que proveyó el espacio. Nos sentamos fuera de la casa en unas sillas y empezamos a cantar, y después estaban por ahí hablando, cada uno lloramos, nos reímos. Me recuerdo a Joselito, decía, Dios mío, ¿qué es esto? Tengo los ojos, me está saliendo agua por los ojos. Era un cumpleaños, era en julio, ¿verdad? Y salimos testificando, y el Señor pues se apodera de todos los espacios que nosotros le permitimos, hermano. Hagamos eso. Cualquier queja que usted tenga, el pastor está allí, usted se las hace llegar a él y él me deja saber. La semana que viene estaremos en el cuarto estudio en este tema, ¿qué tiene de singular un nombre? Nuestro Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Pues su asignación, Isaías 9, versículos 6 y 7, y Mateo 1, 18 al 25, que son pasajes que ustedes ya conocen. Les invito a que tengamos una palabra de oración y así damos por terminado el estudio y continuamos con la próxima parte. Padre Santo, te doy gracias en esta mañana por habernos permitido utilizar el tiempo sabiamente. Gracias, mi Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Tu palabra nos lo promete y el Espíritu que está en nosotros nos lo confirma. Donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú nos prometiste que ahí estarías tú. Yo sé, mi Señor, que aun en el momento que yo estoy solo, tú estás conmigo, porque también me lo has prometido, Señor. Gracias por este lugar que se convierte en un recinto santo, no porque le llamemos iglesia, sino porque aquí está tu iglesia. Gracias, mi Señor, por mis hermanos. Gracias por cada vida que ha llegado hasta este lugar en este día. Ayúdanos, Padre amado, a permanecer en comunión hoy y siempre, porque tú no mereces menos de parte de nosotros. Gracias por la gran fortuna de tener tu palabra y poder entenderla. Gracias por tu Espíritu Santo que revela a nuestras mentes y a nuestros corazones el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Te imploramos, mi Señor, por cada necesidad de los que estamos aquí. Tú las conoces todas. Te imploro ahora que tú tomes de las mentes y de los corazones de mis hermanos lo que ellos piensan, sus necesidades más íntimas, mi Señor, y obra sobre cada una de sus peticiones conforme a tu voluntad en gloria, mi Señor. Te pido por los hermanos quienes no están aquí, mira Lisa, mi Señor, cuídala, bendícela, restáurala, y todos los demás, Padre Santo, que hubiesen querido estar con nosotros, pero no pudieron. Y aquellos, mi Señor, que tal vez anden con su ánimo afectado, visítales, mi Señor, te lo imploramos por los méritos de Cristo Jesús, para que cada uno de ellos esté gozando, mi Señor, de la comunión que tú nos permites en esta mañana. Te imploramos ahora que te quedes con nosotros, que bendigas cada cántico, cada ofrenda, y bendice de manera especial a mi pastor. Apodérate, mi Señor, de todas sus palabras, y que el mensaje que tú quieres transmitir a través de él en este día resuene claro y llegue a nuestros corazones, y seamos nosotros sabios y obedientes para hacer conforme a lo que tú nos mandas. Te lo pedimos todo dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Salúdense.